Conexión Estelar al aire, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa. Estamos en directo por Engomados Señales. Hablaremos del clima astrológico de abril con Joana Jaramillo, Astronovas, y de lo que fue el eclipse y esta temporada de eclipses. Sean todos bienvenidos. Un saludo cordial a los que se van a ir conectando. Clemencia, bienvenida. Ligia Estela Ríos, madre, un saludo. Vamos con Gema Ferrari en directo. María Gutiérrez, Amparo, un saludo para ti. Gracias infinitas. Hola, Gemita.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo está todo por allá? Qué rico escucharte todos los martes y estar juntito a ti, aunque conectados por aquí, pero juntitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, saludando a Clemencia, Ligia Estela, que se van conectando, Amparo Gutiérrez desde Orlando, Florida, Pati, Colombia, y ya llegó nuestro compañero también, Carlos Pérez, Gloria Ríos, bienvenida, Jenia, bienvenida, Isabel Collado, bienvenida. Vamos a darle paso a Carlos Pérez.
Bueno, mientras Carlos va entrando, hoy ya tenemos un programa espectacular, que no se lo pueden perder, por favor. Avísenle a la vecina, a los amigos, a todos que estén, que les guste compartir con nosotros un día así tan bonito. Bueno, hola, ¿cómo estás?
Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Yo cambio aquí una cosa de la conexión, que ya me di cuenta que no está como debería estar. Ya. ¿Cómo están? ¿Qué vas? Qué bueno verlos.
Buenas tardes. ¿Cómo está? Tenemos una tarde fascinante, chicos. Por favor, compartan que tenemos un programa muy, muy especial. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo van?
Marcel.
Muy. Les cuento que el eclipse particularmente golpeó. Este eclipse se sintió, digamos, como una renovación. El otro, que fue el 25, que fue de luna, 25 de marzo, sí fue más intenso. Empieza realmente el proceso de renovación. Así que bueno, pues para eso tenemos a Joana Jaramillo. Estamos esperando que ella se conecte de Astronovas. Ella está en Bogotá, Colombia. Carlos Pérez de Medellín y Gema Ferrari desde Miami. Y por supuesto, Marcel Santos, que te saluda desde Boston. Gracias a todos y a todas los que se conectan con nosotros. Gracias a los que nos van a ver por YouTube, nos van a escuchar por Spotify. Y de nuevo, gracias a Sabana Radio, Carlos Cifuentes, que desde la Sabana de Bogotá retransmite nuestro programa para que llegue a más personas. Así que cuéntenos, mientras que va llegando Joana, nuestra invitada, cómo se sienten y cómo fue este eclipse. Empecemos con Gema Ferrari.
Bueno, gracias. Yo tengo un pequeño concepto de esto y quisiera compartirlos con todos. Aquí no se sintió mucho, aquí hubo mucho sol inclusive, entonces no fue un impacto que me hubiese gustado verlo. Pero mira, les voy a comentar algo que escribí y que saqué un poquito de conclusiones. Los eclipses solares son eventos fascinantes que han intrigado a la humanidad durante siglos. Y son oportunidades importantes para la investigación científica y la observación astronómica. Sin embargo, es crucial tomar precauciones especiales al observar un eclipse solar para proteger los ojos de los daños solares permanentes. ¿Cómo te fue a ti, Carlos? ¿Viste el eclipse? ¿No lo viste? ¿Te cuidaste? ¿Qué hiciste?
Pues no, muchachos, aquí no se vio el eclipse. Estuvo más bien como nublado, como sí, de pronto un poquito oscurito, pero no una cosa significativa, pues realmente. Entonces, pero aquí yo creo que no se podía ver en Colombia, o sea que no. Era lo máximo que podía pasar, que de pronto se oscureciera un poco, pero pues mínimo, es como si estuviera nublado un poco ya.
Sí, porque
entonces,
porque la trayectoria del eclipse, donde se formó la sombra, donde el eclipse va recorriendo, empezó por el Pacífico, entró por Mazatlán, México, que es la parte norte de México, luego ya entró por Estados Unidos, por Texas, y fue haciendo una diagonal, pasando por diferentes estados, incluso pasando muy cerca acá de Boston. Aquí fue parcial, aquí no fue total, aquí se vio solamente una parte del eclipse, pero ya llegó nuestra invitada, Joana, para
yo
que
quería, le...
Y entremos.
Yo quería, Dale, yo quería preguntarle al Marce por qué le tenemos miedo a los eclipses. ¿Por qué? ¿Qué pasa por nuestras cabezas? ¿Qué nos han engañado? ¿Qué nos han dicho de bueno, de malo? No sé, porque es tan lindo ver un eclipse, entonces pienso que es como mágico. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
Perfecto, sí,
Súper.
perfectamente. Mucho gusto.
Bueno, qué alegría estar aquí con ustedes. ¿Cómo van?
Excelente,
Muy
Giovanna.
bien.
Muy contentos desde Conexión Estelar, desde Engomados, con Gemma Ferrari, Carlos Pérez y contigo. Un placer enorme hacer esta conexión contigo. Tú estás en Bogotá, Colombia, astróloga, novas en redes sociales, Giovanna Jaramillo. Y muy contentos. ¿Cómo te sientes en este día después del eclipse, Giovanna? No como astróloga, sino como mujer y ser humano.
Sobrevivimos al eclipse.
Qué locura de energía tan brutal la que se sintió. Gemma y Carlos estaban compartiendo, Giovanna, las sensaciones, a pesar de que el eclipse no transitó por Miami, donde está Gemma, ni por Medellín, Colombia, donde está Carlos, ni por Bogotá, donde tú estás. Pues por supuesto, los astrólogos tenemos la concepción de los nodos y sabemos que esa energía de los nodos del karma, Aries, Libra, Libra, Aries, que son los nodos que actualmente estamos transitando, más allá de donde transite el eclipse, que indudablemente por esos lugares geográficos donde se transita, es donde vamos a ver los cambios y donde mayor intensidad se tiene, pero es indudable que la energía se sintió. Háblanos un poquito de las sensaciones que te produce este eclipse para ir entrando en materia, agradeciéndote, Giovanna, inmensamente tu espacio y es una alegría porque te sigo, he visto tus cursos y he podido seguir tu trayectoria y me encanta el contenido astrológico que tú planteas. Bienvenida de nuevo y entremos en materia, Joana.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo lo sentí yo? Yo mucho cansancio sentí en estos últimos días, mucha energía, como yo sentía mucha acumulación de energía en la cabeza, justamente. Y he escuchado curiosamente muchas personas hablando de que sentían una energía fuerte, ¿no? Como pesada. Entonces, agotada, un poco agotada en general energéticamente. Y sí, el otro día hablaba con mis alumnas y les decía que yo había planificado mi calendario para ayer no hacer nada, o sea, poder no hacer nada, ¿no? Porque a veces también con los eclipses, como qué vamos a hacer y qué hay que hacer y hay mucha emoción, pero en realidad es una energía que de por sí es tan fuerte que actúa sola, ¿no? No es necesario que uno intervenga, ¿no? Entonces también pide un poquito de esa pausa, ese silencio, ese retiro, ese darse un tiempito mientras todo va como calando. Así lo sentí yo, no sé ustedes cómo les fue con el eclipse.
Bueno, hola, ¿cómo estás? Un gusto, un placer, buenas tardes.
Hola.
Soy Gemma. Mira, aquí se sintió muy poco, yo estoy en Miami, así que como oscurecer como tal, ¿no? De repente hubo algo un poquito nublado, pero no se sintió, por supuesto, como en Texas. Definitivamente allá fue uno de los puntos más importantes. Cuéntame, corazón, ¿por qué crees que nosotros tenemos miedo a los eclipses? Porque es que nos han contado tantas cosas de los eclipses. ¿Será que de verdad tenemos que tenerle miedo? Es cierto que eso es muy importante. Sé que tenemos algunos cambios porque obviamente somos energía y estamos conectados. Pero de allí a tenerle miedo o de allí a pensar que te va a cambiar la vida o que te va a hacer bien o te va a hacer mal, ¿tú qué piensas de esto?
Bueno, yo creo que es algo muy instintivo, ¿no? Si hay como un registro muy inconsciente, de hecho, bueno, decir que los eclipses son usuales, es decir, tenemos mínimo 4 eclipses al año, máximo 6 eclipses, pero todos los años hay eclipses. Lo extraordinario es que sean totales y que se puedan ver en donde estamos, en la región en la que vivimos, que el cielo se despeje, que se presenten también las condiciones atmosféricas y meteorológicas. Eso es lo extraordinario, pero sin duda las personas que pudieron ver el eclipse o cualquiera de nosotros que ya hemos visto un eclipse es intenso, ¿no? O sea, sí se mueven muchas emociones, hay una sensación de algo extraordinario, es extraordinario, o sea, no es que todos hayamos visto cada rato un eclipse, no ocurre así. Sí es extraordinario y cuando lo sintonizamos y conectamos con eso, sí hay como un registro, una memoria inconsciente de perder la luz. Es que es finalmente eso, como en un día claro de luz total, sobre todo en los eclipses de sol total, perdemos por un instante la luz y sí se siente un sentido como de confusión, la naturaleza lo siente. Entonces yo creo que hace parte de esos grandes misterios, o sea, como que también al observarlo nos sentimos otra vez como de un tamaño chiquitico, ¿no? Como decimos, sí estamos dentro, como inmersos en cosas más grandes que salen de nuestro control. Y lo entendemos ahora con la ciencia, pero yo no me imagino hace una época, o sea, hace unos años, ver un eclipse y ni siquiera entender qué está pasando, ¿no? O sea, sí creo que está guardado en nuestras células esa sensación de varias cosas, ¿no? De lo extraordinario, de lo que tiene poder más allá de nuestro control, de lo invisible, y adicional la sensación de la lucha de la luz y las tinieblas, que yo creo que es una lucha, pues, arquetípica, ¿no? Que se ve en películas, en el cine, en la música y en nuestra propia vida, en nuestro propio interior. Entonces es como exteriorizarlo y siento que es muy natural que mueva tantas emociones. Y obviamente ya luego entra una cultura más supersticiosa en la que cada uno definirá cómo le afecte a un eclipse, pero creo que sí, que es normal, ¿no? Que es natural sentirnos muy movidos por un evento así, sobre todo si lo podemos ver como tal, ¿no? Ver el evento.
Medio.
Cierto, cierto. Es que, de todas maneras, es un recordatorio de lo pequeños que somos. En últimas, yo creo que los eclipses y cualquier evento, pues no es ni bueno ni malo en sí mismo. Todo está como en la simbología, en la interpretación que le damos nosotros y le hemos dado en la historia. Esa, claro, esa entrada de la oscuridad, nosotros tenemos un temor natural. Los humanos por ese asunto de la oscuridad. Es toda la simbología que está alrededor de la oscuridad, de lo oscuro, cuando tapa la luz, porque nosotros siempre estamos buscando es que la luz se imponga frente a la oscuridad. Buscamos la luz, prendemos el bombillo,
Exacto.
¿cierto? El sol para los egipcios era, para ellos debió haber sido maravilloso observarlo todos los días, cómo se iba, y su explicación tal vez era que se iba a alumbrar el mundo de los muertos, ¿cierto? Entonces era que no nos abandonaban, sino que se iba un momento y volvía, y volvía. Entonces, claro, ese mundo de la oscuridad, ese va a ser, yo creo que ese es Gema, el miedo ancestral, digamos, que hemos heredado un poco, pero yo pienso que de todas maneras, hablándolo, no sé, ustedes ya saben más que del tema, pero astrológicamente, ¿cómo se lee un eclipse? Pues, ¿cómo es esa influencia?
Bueno, pues como les decía, los eclipses son usuales, es decir, es importante apuntar el hecho de que los eclipses los sentamos así no los veamos, ¿no? Ahora, como gracias a la astrología actualmente nos estamos conectando más con esos ciclos, digamos que tenemos más información y como que estamos más atentos. Pero cuando vivimos muy sintonizados con la naturaleza, son mensajes que no hacen, o sea, que no son diferentes, no se hace la distinción, ¿no? O sea, antiguamente astronomía y astrología eran una cosa misma. No se hacía esa distinción tan racional como la hacemos ahora, de bueno, esto sí será cierto o esto no será verdad, porque nuestra condición humana y emocional estaba muy conectada con la naturaleza. De hecho, todas las tradiciones antiguas de conciencia de la humanidad nos relatan sobre lo que es evidente en lo natural, ¿no? Los ciclos de la naturaleza, las estaciones, los ciclos lunares, los elementos. Esto es, a veces parece hasta muy simple, ¿no? Para ser tan profundo, y lo es, porque simplemente es la observación de en el mundo en el que estamos. Pero hemos vivido tal nivel de desconexión, si estamos desconectados de los síntomas de nuestro cuerpo, pues, ¿qué vamos a hacer respecto a algo mayor, ¿no? O sea, como a los ciclos de la naturaleza, a los ciclos estelares. Si ni siquiera podemos, por ejemplo, descansar cuando el cuerpo no lo pida, o no podemos escuchar la sabiduría detrás de un síntoma, sino que esperamos a que sea crónico, a que sea intenso. Entonces, sí, realmente esta desconexión con la magia, con la mística de los ciclos, está muy relacionada también con nuestras propias desconexiones como humanos actualmente. Entonces, siempre hay eclipses, esto se siente, y los eclipses son la activación de algo que se llama en astrología y en astronomía los nodos lunares, que son el eje donde se puede alinear la Tierra, la Luna y el Sol. Esto ocurre en dos temporadas del año, cada 6 meses. Usualmente se maneja un axis de signos que son opuestos complementarios, porque son cada 6 meses. Entonces, ahorita que el Sol está en Aries, estamos en temporada de eclipses porque hay un nodo en Aries. Y luego, cuando entremos al Sol, el Sol en Libra, ¿no? Que es más o menos en septiembre-octubre, cuando va entrando el Sol en Libra, tendremos la otra temporada anual de eclipses, que es cuando el otro nodo se activa, que es el nodo sur en Libra. Entonces, esto siempre pasa. Cuando se activan los nodos, hay una también activación de nuestros propios nodos lunares. Los nodos lunares en astrología simbolizan el camino del alma. Y para mí, dentro de una interpretación astrológica, los nodos son lo más importante de una carta. ¿Sabes? Es como el eje central de la interpretación de todo un gráfico, porque es el camino más sustancial. Entonces, esto es como tan íntimo, o sea, me gustaría poder contarles un poquito de lo íntimo que son los nodos, porque es como si te pudiéramos, si pudiéramos vernos en una historia más amplia, que no es solamente la personal. Entonces, ya no es solamente yo como Joana, que nací en Colombia, que tengo tal edad y que soy mujer y que hago esto, y tengo tal título, tengo tal familia, tengo tales hijos, mis roles como de mi personaje, sino que cuando uno habla de los nodos lunares, uno está hablando de la esencia más sutil, ¿no? La cual no siempre se nota, porque estamos tan sumergidos en el personaje que no podemos ver esas esencias sutiles. Decía Alice Bailey, que es una autora de astrología esotérica, ella decía como somos muchas personalidades caminando y pocas almas. Entonces, ¿cómo estamos tan identificados con estas características de estos roles? A veces empezamos como a olvidar estos llamados, pero los nodos están relacionados, por ejemplo, a estas cosas que incluso a ustedes les cuesta darle sentido en esta vida personal, ¿no? Entonces, como yo no sé por qué, pero yo siempre me he sentido llamada por esto, pero en mi familia nada, nada o nadie me ha hablado de esto, pero yo siento una inquietud, yo siento que se me mueve el corazón, yo siento curiosidad, ¿no? Estas historias las tenemos todos, ¿no? O como un talento que ni siquiera hemos tratado de cultivar, pero que nos sale solo y la gente dice, oye, eres muy buena en esto, eres muy bueno en esto, te lo han dicho, ¿no? Sí, pero pues no tiene sentido, ¿no? Es como, hay unos casos súper extremos que los veremos con estos videos de niños de 4 años que son pianistas, pues maestros del piano, y uno dice, ¿cómo? No tiene sentido. Bueno, están este tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de los nodos, es como si tú me pudieras ver, de verdad. No ves mis características, porque al final, yo como Joana, he tenido que vivir unas experiencias y yo me he adaptado a esas experiencias y esa es mi personalidad. Entonces, cada uno de nosotros se adaptó. Algunos somos extrovertidos, otros introvertidos, unos hablamos mucho, otros más bien tendemos al silencio. Hemos encontrado maneras de adaptarnos, pero cuando ves mis nodos, es como si me vieras profundamente en mi esencia real. Y cuando hablamos de los nodos, es como de razón, todo tiene sentido. Ya entiendo por qué, ¿no? Es como si le diera un contexto más amplio a la historia de nuestra vida y también una especie como de mística de no solamente vinimos aquí a tener responsabilidades, a pagar cuentas, hay algo más, ¿no? Hay un llamado profundo. Entonces, cuando llega la temporada de los eclipses, si estamos atentos y tenemos esa posibilidad, de alguna manera sí nos ayuda a conectar con eso profundo y a que nosotros podamos también vernos, porque es hermoso que nos vean, pero pues es aún más poderoso nosotros podernos ver a nosotros mismos en esa pureza, ¿no? Entonces, los nodos narran esa historia más extensa de dónde viene tu alma, que aspira a tu alma. Y el alma no tiene un personaje, o sea, el alma no tiene un género, no tiene una nacionalidad, no tiene un título. El alma viene por aspectos más amplios. Entonces sí es curioso que la temporada nos haga preguntarnos eso. Yo he estado últimamente preguntándome, bueno, más allá de mi personaje, mi alma, ¿qué quisiera poder experimentar en esta vida? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es la prioridad real? ¿Y cómo me estoy entreteniendo de esa prioridad? Y es muy fácil entretenernos. En los eclipses las entretenciones no son tan fáciles de mantener. Pasan cosas, pasan situaciones que nos hacen ver, ver, ver y atender esos llamados. Eso, digamos, desde mi perspectiva astrológica, obviamente sabemos que las interpretaciones pueden ser miles, pero por eso son momentos como de portales muy, muy interesantes, pero nada, nada de temer, ¿no? Al contrario, todo como de escucharse, ¿no? De verse, de ver más allá. Es un poco lo que interpreto yo con los eclipses y los nodos lunares.
Espectacular, espectacular. Estamos en vivo, en directo, agradeciendo a todos los que se conectan, Rafaela, Sola, Natalia Santos, Milagros, en fin, a todos los que están llegando y llegando, llegando. Compartan, nos pueden ver por YouTube luego, los pueden escuchar por Spotify. Gracias a Sabana Radio, que es de la Sabana de Bogotá, retransmite nuestro programa. Hoy hablando del eclipse que sucedió ayer, la temporada que implica este abril, porque no solamente va a pasar este abril, este eclipse que ya sucedió. Me encanta la interpretación de Giovanna, me encanta cómo de una manera tan simple puede explicar algo tan, tan intenso y tan complejo como son los nodos, los puntos matemáticos donde suceden los eclipses, y que cada más o menos 18 meses están rotando y están variando de pares, como ella lo mencionaba. En este caso estamos en el eje Aries-Libra. Yo quería preguntarte eso específicamente, Giovanna, porque... Hola, 154 Eddie, bienvenida. Milagros, también bienvenida, que está escribiendo. Gracias por estar con nosotros. Giovanna, yo quería preguntarte ese porque a mí el eclipse de sol, yo soy sol, Leo, entonces al hacer un eclipse en Aries, la energía la sentí profundamente, pues tengo una propensión, tengo una casa 12 muy activa y tengo como esa sensación de lo psíquico, de la capacidad de sentir más allá de lo básico, digámoslo así. Lo veo muy intensamente. Para mí no hay una cosa más bella que el cielo y que estos acontecimientos representen esa inteligencia divina, que es capaz de juntar tres astros, sol, luna y tierra, casi en la perfección, que se unen en un simbolismo y un trazado. Y todo lo que este eclipse vimos en redes sociales, la cantidad de simbolismo. Yo me quedé asustado con la cantidad de interpretaciones que me encontré en las redes sociales y de coincidencias. Pero más allá de eso, quiero preguntarte por este eje particular de Aries-Libra. Ya tuvimos un eclipse ayer de sol total en Aries, pero habíamos tenido un eclipse de luna el 25 de marzo en Libra. Y como pasan por pares, como es una historia que me encantó también esa interpretación que me ha estado atravesando particularmente en las últimas 4 o 5 semanas, de que nos quedamos con un detalle, nos quedamos con una parte de la historia. Me gustaría mucho que nos ayudaras a entender algo un poco más macro de lo que significa este eje del eclipse del 25 en Libra Luna, y cómo acompañado con este eclipse de sol en Aries, nos están contando una historia, nos están invitando a una renovación, porque al estar en Aries, pues estamos hablando del yo, del comienzo, del yo soy, y hay detrás todo un tema de relaciones y un tema de apego y un tema de conciencia muy profundo. ¿Cuál es tu visión con esto, Giovanna? Y puedes extenderte lo que tú quieras, porque para mí es el eje más importante de este eclipse, que no es uno, sino que no fueron dos, y que pertenece a algo un poco más amplio, que las personas se han quedado con pequeños detalles en sus vidas personales y no han salido, como tú hablabas, del rol de este cuerpo, de esta personalidad, de este género, y no se han atrevido a ver la historia completa como una serie de Netflix, y se quedaron con el primer capítulo, el segundo capítulo, se perdieron los ocho más que estaban ahí planteados. Ayúdenos a entender un poco esta pregunta, Joan.
Wow,
Está compleja.
está interesante. Yo me remontaría, ¿no?, a la precuela de cuando los nodos estuvieron en Tauro-Escorpio, era el otro eje en el que estuvimos el año pasado, en el 2023, 2022-2023. ¿Y por qué me remonto allá? Porque la calidad que tenían los eclipses de Tauro-Escorpio era definitivamente desprendernos de esas antiguas versiones y apostarle como a una nueva escala de valores. Pero había algo muy fuerte en estos nodos, en estos eclipses, y era que con el nodo norte, quiero decirles que el nodo norte además es a donde debemos apuntar, que es la cabeza del dragón, donde está la fuerza del espíritu, del alma, como diciéndonos por ahí es. Estaba en Tauro en el 2022-2023 y en Tauro estaba, digamos que llamando al deseo. El deseo para mí es una de las cosas súper importantes y yo sé que, digamos, en otras tradiciones orientales el deseo digamos, es complejo, pero también ha tenido que ver por las traducciones que se han hecho a estas antiguas tradiciones. Pero yo me refiero al deseo no como el capricho de la personalidad, sino estas voces muy nítidas que te están mostrando los nuevos caminos, ¿no? Como no sé por qué, pero es por ahí, no sé por qué, pero esto me llama, no sé, y que te motivan siempre a cambiar lo que conoces por apostar a algo nuevo. Siempre el deseo nos va a pedir una transformación y siempre detrás del deseo hay un duelo que hacer, hay un cambio, hay una regeneración. Por eso no nos gusta desear tanto como creemos que sí queremos desear, porque implica una renovación de lo que conocemos, de nuestra identidad. Entonces, con el nodo norte en Tauro, estaba este deseo llamándonos a ¿qué quieres tú? ¿No? O sea, era como súper intenso, estaba Urano ahí, Júpiter, que ya, esto es importante porque ahorita tenemos la conjunción de ellos el 20 de abril. Y estábamos como todo en esa, eso es lo que yo quiero ahora, esto es lo que me está llamando. Escorpio, listo, depuremos, limpiemos. Entran los nodos a Aries Libra, que es el eje, como tú bien dices, del yo y del nosotros, donde está muy claro la lucha, como el conflicto entre nuestra autenticidad y el apego. Este es uno de los, digamos que de las definiciones que utiliza Gabor Mate, porque yo con él me formé en un enfoque compasivo al trauma y me encanta cómo él lo propone, porque él básicamente dice que todos necesitamos apegos, todos necesitamos figuras de apego, ¿no? Para sobrevivir, somos mamíferos, necesitamos la figura de apego, pero no todas las figuras de apego nos permiten ser auténticamente quienes venimos a ser. Entonces, una vez ya somos adultos y no necesitamos como supervivencia el apego, necesitamos buscar la autenticidad. Entonces, la distancia que tengamos de nuestra vida, entre más distancia haya frente a nuestra autenticidad, el diseño que tengamos de nuestra vida a nuestra autenticidad, mayor dolor hay. Entonces, podemos sospechar que si hay sufrimiento, si hay problemas de salud mental, trastornos de alimentación, depresión, ansiedad, enfermedades crónicas, problemas con nuestros vínculos, eso es una gran evidencia de que estamos muy distanciados de nuestra verdadera autenticidad. Autenticidad del llamado del deseo, porque el deseo te llama a ser tú y a ser cada día más tú. Entonces, esa es como un poco la lucha entre Aries y Libra, ¿no? En Libra están el nodo sur, que es toda la distorsión del signo, y es un poco todas estas modelos que adquirimos, y a mí me impresiona, porque cada que lo analizo me salen más modelos de cómo pertenecer, de cómo salvaguardar vínculos para ser amados, ¿no? Porque creemos que eso es amor, para no ser rechazados, para ser reconocidos, pero que nos lleva a algo muy difícil y es autotraicionarnos, ¿no? Entonces, somos infieles a nuestra propia autenticidad. Entonces, el vínculo tiene un precio muy costoso. Y no porque el otro esté mal, sino porque para yo poder sostener esta figura de apego y sostener este vínculo que me hace sentir pertenecer y me hace sentir como refugiada, he tenido que quitarme un montón de pedazos de mí para poder caber, ¿no? Entonces soy círculo y tengo que caber en un cuadrado y y me pulo. Y esto es una historia que me gustaría que fuera de la antigüedad, pero no lo es, ¿no? De estudiar lo que mis papás me dijeron que tenía que estudiar, o lo que la sociedad dice que da dinero, desde elegir mi matrimonio, mi pareja. O sea, yo no me guío por lo que quiero, sino porque pues tengo responsabilidades, es que tengo que pagar las cuentas, es que tengo que... Y eso es lo que tiene a nuestra sociedad tan puramente enferma, ¿no? Y además sí tenemos estas ideas de que si cada uno hiciera lo que se le diera la gana, la vida sería un caos. Y pues ya es un caos, ¿no? O sea, creo que es lo opuesto, es no poder ser quienes queremos ser y no poder ir por el deseo. Entonces teníamos el momento, o sea, teníamos la energía perfecta, Tauro, Escorpio, para hacer todas las limpiezas necesarias para ser quienes, lo que el deseo quería. Pero hay un detalle, y es que cuando entraron los eclipses, los nodos a Aries Libra, en Aries viene acompañando todo este ciclo, que es una historia larga, como contábamos un poco, que empezó el 20 de abril del 2023, con el primer eclipse de sol que tuvimos en Aries. Toda esta historia ha estado muy cercada por un asteroide al que se le llama Quirón, que representa la herida. Entonces, ¿qué pasa? Que entró la herida a todo este proceso y es como, ¿iba a dar el paso? No, no, mejor no. De hecho, conozco muchas historias de personas que dieron el paso y retrocedieron. O sea, estaban ahí, o sea, no quedaba mayor cosa. Se había, o sea, Escorpio había hecho toda la transformación y ya. No voy a dar el paso, listo. Y luego, tin, retroceso por Quirón. Porque Quirón duele mucho. No, es la activación de la herida. Y entonces una cosa es, pues digamos, como alejarme del apego para buscarme autenticidad, pero otra cosa es yo herida hacer esos movimientos. Yo herida, uno herido busca refugio. Uno herida no se pone a hacer, ¿no? Imagínate tú recién operado de una cirugía y te vas a poner a hacer una mudanza. Pues no, te lo piensas, dices... El otro año será, pues, luego miro a ver qué hago con la mudanza, pero pues me tengo que recuperar. Entonces, el problema, un poco de toda esta energía tensa, ha sido Quirón, que ha sido regente de la mayoría de los eclipses. Este eclipse que tuvimos ayer, Quirón era regente de este eclipse, es decir, que estaba en unión exacta. Y lo que sembremos en esta época se va a ver para el 17 de octubre con la luna llena en Libra, y él también va a ser protagonista, él va a estar en tensión. Entonces Quirón está súper involucrado y la sensación, o sea, sí nos tenemos que remontar, la sensación es de es que no me sé mirar a mí. Entonces, si Aries es el yo, Quirón es, pero yo, ¿y yo qué? O sea, yo no valgo, yo no sirvo, yo estoy errado, yo no me sé mirar a mí. Entonces, qué maravilla es gastar toda mi energía y mi tiempo en el vínculo, ¿no? El otro hizo, el otro no hizo, el otro me quiere, el otro no me mira, el otro no. El otro es la entretención perfecta para yo no tener que atender el dolor de cuando me acerco a mí. Porque cuando me acerco a mí es como si encontrara un gran hoyo negro y digo, bueno, ¿y por dónde empiezo, no? Y todo esto que se siente como teoría, el amor propio y tú tienes la fuerza. Con Quirón se siente como, ya, no, yo he visto personas que me dicen, ya no me hables de eso, o sea, ajá, sí, bla, 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 el amor propio, ajá, pero no sé cómo. O sea, ¿cómo estoy conmigo? ¿Cómo es? Entonces, todos estos eclipses nos están mostrando la herida, la resistencia, porque decimos, sí, ya no me aguanto más, voy a dar el paso porque me está doliendo, justamente esto está alimentando la herida, me está doliendo, no quiero más. Y luego, no, mentiras, 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 no, no debe haber algo que se pueda hacer. Y ahí estamos todavía gastando mucha energía. Era por eso que yo decía que este eclipse no me parece a mí, desde mi interpretación, un cambio total, ¿no? Como ya cambié mi vida y mañana mismo tomé decisiones. Todavía estamos como muy cercados por estas experiencias que son muy humanas. Estamos viendo el trauma también desde donde nos vinculamos, de cómo muchos de los vínculos que llamamos amor no son amor, sino que son esta sensación que me refugia de entrar en contacto con mis heridas, pero el vínculo la saca más, le echa más sal específicamente, pero no diría que no es necesario, es decir, esto es como si fuera un componente básico, ¿no? Como el de la receta, como lo que le va a dar saborcito, porque así al final de todo el proceso, haber pasado por acá va a ser la diferencia de que al final del proceso tengamos la oportunidad de ser más auténticos y honestos con nosotros mismos. Entonces, tiene esta calidad de posibilidad. Estos eclipses sí tienen, ofrecen esa oportunidad de me quiero ver con transparencia y cristalinamente y entender, bueno, como muchos de mis miedos, también yo me refugio en el vínculo y el vínculo no tiene la culpa, ¿no? O sea, el vínculo es solo un reflejo más de mi propio proceso y conflicto interior. Entonces, sí creo que es esencial, pero por ahora observarlo más que nada, porque es muy intenso, porque duele, pero va a ser esencial dentro de toda la, ¿no? Mientras se va, estamos en el nudo de la novela, estamos aquí en la trama y luego esto se va a desarrollar, pero yo diría que tiene mucho que ver incluso con los eclipses de Tauro Escorpio del 2022-2023. Y bueno, hay de muchas cosas más, pero diría yo que resumiendo eso, autenticidad y apego, casi nada.
Wow.
Increíble.
Entonces,
¿Qué tienes que preguntarle a Joa? ¿Ah, sigue quién? Joa, Gema, qué pena, me salté
no,
un
no, pero
poquito.
si tienes alguna pregunta, no hay problema. Estoy tan entretenido, es que estoy, pero aprendiendo demasiado y me encanta porque lo haces tan fácil, o sea, lo haces tan lindo que bueno, que lo estoy entendiendo. Si quieres preguntar algo más, Marcel,
Sí,
adelante.
yo quería enfocarme muchísimo
Claro.
en ese aspecto de Quirón, que Quirón también de alguna manera, porque ahorita pues la siguiente pregunta que te voy a hacer y la adelanto es para que nos ayudes a entender el mes de abril, que está lleno de cantidad de alineaciones. Mencionaste la conjunción Júpiter y Urano en Tauro, que es ahorita el 20, pero que ya está ahí, incluso ya está, sino que tiene su cúspide el 20. Me parece que Quirón, lo hablamos con Úrsula, aquí tuvimos la posibilidad de tener a Úrsula Cosmic, Úrsula Paz, que es otra gran astróloga que habita en Canadá, chilena ella, hermosa, divina, con el mito clarísimo en su ser. Y lo hablamos mucho con ella también de Quirón, porque Quirón era ese centauro, mitad hombre, mitad caballo, único en su especie, maestro de Aquiles y de grandes héroes de la mitología griega, que era inmortal y que debido a una batalla y a un error en una batalla, su cuerpo sufre una herida y él con toda su sabiduría, conocimiento, inmortalidad, padece y padece y padece y que casi que por intermedio de Hércules y hacen un cambiazo entre Prometeo y Quirón para que Quirón pueda descansar y se convierta en constelación. Entonces esa herida me parece muy importante porque a muchos realmente los ha sorprendido la herida. Yo tengo a Quirón en Aries, en mi carta natal, ¿cierto? Entonces, al tener a Quirón en mi carta natal en Aries, yo vengo padeciendo la herida desde que nací. Yo vengo sintiendo ese vínculo, ese apego y ese desapego constantemente con mi padre, con mi madre, con mis tíos, con mis tías, adoptado aquí, desadoptado allá, ingresado aquí, desegresado allá. Siempre en esa búsqueda de lo que realmente es la identidad del yo soy, Quirón en Aries, y por eso de alguna manera estar herido para mí particularmente, y lo hablo pues con todo respeto, ¿cierto? Es mi interpretación, estar herido para mí es natural, ¿cierto? ¿Cierto? Y por eso de alguna manera para muchos y muchas la herida los cogió muy de sorpresa y no han sabido interpretar, por eso te preguntaba. Porque nos enfocamos desde el gozo particular en disfrutar el sol y su luz y que fue ayer. Pero realmente para mí el eclipse que marca todo un traspié y que genera la caída en esa herida, que muchos no han sabido, muchas no han sabido todavía descifrar, como bien lo mencionas, es el eclipse de Libra de Luna. Porque es que es ahí donde se evidencia que el otro no me está complaciendo o que el otro es el culpable y que yo mismo me estoy metiendo en un chicharrón de juzgarme, de juzgar al otro y me metí, como decimos popularmente, en el lodazal, me metí a nadar en el lodo, tragué lodo, me encanta el lodo, respiré lodo y todo fue desde en ese momento por la identificación solamente del yo, Aries, en la herida que me estaba carcomiendo, pero no vi la historia completa, no vi todo lo que estaba detrás, incitando a que viera la herida, no al otro como cortarle la cabeza, no al otro como el culpable, sino que era la oportunidad, y sigue siendo la oportunidad, de que ver que esa herida nací con ella y que tengo que trascenderla sí o sí, más allá de que el otro esté, se quede, me aguante, o que sea otro el que se ponga en el papel de relación. Que sea el otro que se transfigure como pareja, esposo, hermana, hija, tía, primo, abuelo, lo que sea, porque es que la herida la tengo yo, la tenemos todos, y hay que abrazar esa herida. ¿Por qué? Voy a parar la palabra a Carlos Pérez, porque Joana, a mí me gusta la astrología, pero me gusta la astrología desde el alma, desde el espíritu. Entonces es a través de la herida que entra el Padre, que entra Dios, no es a través de la conciencia, de la lumbrera, de la perfección, de como dice Carlos Pérez, que es el Adonis de Medellín, o de Gemma Ferrari, que es la sex symbol de Miami. Es en la herida, es en ese fragmento minúsculo que la herida que duele, me permito desapegarme del yo, de la importancia personal, de todo lo que he creído que he sido y que he formado para mi beneplácito y el regodeo de la sociedad. Y cuando siento esa herida, realmente ahí es donde empieza a Dios a hacer el trabajo, el Espíritu Creador Divino, a meterse por esa rendija y a transformarme, así sea a través del cansancio, del dolor, del agotamiento, porque tiene que ser a través de lo que voy perdiendo que empieza a renacer, como le decía yo en el eclipse de ayer, en un nuevo yo que identifica la herida, que la abraza y que va a través de ese proceso de que el otro no es el culpable, sino que todos tenemos una herida y que a través de esa herida encontramos un simbolismo. Sería muy bacano, incluso por todo el proceso que Piscis está teniendo con Neptuno y con Saturno, que convertir esa herida en poesía, convertir esa herida en arte, que es lo que hacen los artistas. No se quedan en el drama, sino que lo convierten en arte. Pero indudablemente eso requiere una rendición, que es algo que estos eclipses también están pidiendo, Joana Jaramillo. Nos están pidiendo una rendición de algo que no es por el otro ni para el otro, sino que lo voy a hacer porque me amo, Tauro Escorpio, me acepto, Urano en Tauro, mi originalidad, y quiero construir algo desde ese dolor que sea sabroso, que sea divertido, que sea incluso alegre, que sea artístico, que tenga el arte es original. ¿Qué piensas tú de esto, Joana? Qué pena, pero me apasiona el tema de una manera admirable.
No, pues qué belleza que apasione, ¿no? Pero sí, totalmente, ¿no? No somos muy expertos en poder ver la herida porque qué es lo que pasa como psíquicamente, ¿no? O sea, hay una herida, hay varias cosas que suceden con la herida. Una cosa es que si yo tengo una herida abierta, expuesta, usualmente las heridas Quirón no hace parte de este sistema solar, eso es importante. Él era un asteroide errante, entra a nuestro sistema y empieza a tener, digamos, a caminar entre la órbita de Saturno y Urano, que simbólicamente representa ese proceso que te estás diciendo, cómo la herida nos saca de la personalidad y nos lleva a algo transpersonal, algo superior. Pero es muy interesante pensar que Quirón no haga parte de este sistema solar. Y es Quirón es lo que nos hace tan increíblemente humanos porque nos hace vulnerables. Entonces, ¿qué es eso que tú me puedes herir y yo te puedo herir? Y no creo que exista un ser humano que diga, no, no, a mí ya nadie, ¿no? O sea, yo he herido, no. Esa es un poco la fragilidad de la humanidad, un poco la vulnerabilidad de lo humano. Ahora, el tema es que hay vínculos, que son vínculos que elegimos para eso. O sea, te elijo para que le eches la sal específica a mi herida. Y inconscientemente lo hacemos así y además sentimos una absoluta atracción. O sea, es como desde el primer momento en que lo vi, ese es el amor a primera vista, ¿no? Como, no sé qué tienes tú, pero ¿no? Y es porque tú tienes una, la sal especial que me va a hacer arder en la herida. Y se le llaman así, se le llama trauma bonds, o sea, se le llaman relaciones de trauma. Y yo siento que todos hemos vivido mínimo una a lo largo de nuestra vida, desde la inconsciencia, ¿no? Y también mucho de la cultura de lo que nos han enseñado el romanticismo y el amor está más asociado con el trauma, ¿no? Como estas experiencias de subo, bajo, ¿no? Que tiene mucho que ver con ese espejo librano en este momento. Entonces, hay relaciones que nos echan la sal, ¿no? Y no solamente de parejas, hijos, padres. Todo aquello que tú elijas como al final, como tu par, o sea, como yo te elijo como una persona par y tienes una particular salecita y a mí me arde cada tanto. ¿Por qué creamos esto? Porque yo quiero volver a crear el escenario de que inicialmente me hirió para ver si lo puedo cambiar. Pero todo esto desde la absoluta inconsciencia. Entonces, si mi papá no me eligió a mí, si yo tengo esa herida de que mi papá a mí no me eligió, yo elijo a alguien que tiene esa misma, digamos, energía específica de mi padre y digo, voy a hacer que me elija. Y ahí yo estoy segura que me sano. Entonces, ¿qué hago? Que empiezo a insistir, a forzar, a rogar, lo que sea, para que ese escenario cambie dentro de mi conciencia, pero nunca cambia. Lo que hace es que me duele más, me duele más, me duele más, me duele más, me duele más. Entonces acá hay un problema y es como si, como me estás echando sal en la herida, como si esta herida se empezara a inflamar y se empezara a abrir más y entonces arde más que antes. Y no significa que antes era mejor, no. De hecho hay un avance en estar en un vínculo así porque al menos ya estás viendo que hay una herida. Porque antes, como a mí, yo, eso también lo han dicho, ¿no? A mí nada me molestaba y yo andaba fresco por ahí, pero ahora me duele mucho. Bueno, es mejor a que no te enteraras nunca que ahí estaba la herida, ¿no? Pero empieza entonces esto como a supurar y como a abrirse. Entonces, ¿qué pasa? Que cada que te acercas, yo no sé por qué, pero cada que te acercas me duele. Entonces yo te quito, pero yo no quiero que te vayas, o sea, acércate, pero no, vete. Pero entonces el problema es que cuando estamos heridos, nosotros no podemos ver a nadie. Solo estamos aquí, en el ay, 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 ¿no? En el me duele, quítate. No, pero ayúdame, pero sálvame, pero no, espérate. Pero es una sensación muy confusa, psicológica. Pero cuando estoy herida, yo no puedo ver al otro. Yo solo estoy sintiendo los latidos de la herida, ¿no? Entonces, me duele, me duele, me arde, me arde, me arde. Espérate, acá bajo un poquito. Ah, entonces sí me echo esto, entonces baja. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no es amor, porque ni siquiera el otro lo ves. No lo puedes ver. O sea, esto exige tanta energía, desespera tanto, que entonces toda tu atención va al yo. Y ahí es donde nos volvemos egoístas y narcisistas en realidad. Porque me está ardiendo mucho. Entonces, curiosamente, en estos tipos de vínculos no vemos al otro. Solo vemos lo que el otro me hace o lo que el otro no me hizo. Eso es todo. Pero porque duele. Luego hay otros vínculos que también vienen con la conciencia, que no deja, lo que tú dices, la herida sigue estando, porque pues, y es un tema mío en el que yo tengo que sanar, pero hay otro tipo de vínculos que no le están echando sal a tu herida, es decir, no la están alborotando, pero además resultan ser vínculos seguros que te permiten que puedas ver la herida, pero que además te acompañan en el proceso de la sanación. Y estos vínculos solamente se pueden dar en el caso en que uno tenga el coraje y la valentía de ver sus heridas de asumirlas. Sí, esto es mío. O sea, ya me conozco. Me duele así, la tengo en la rodilla, la tengo. Ahora, la herida es la misma, porque la cualidad de una herida es igual. O sea, se abrió la piel, se abrió el músculo, sangra, cuesta cerrarla. Pero, digamos, cuando uno tiene Quirón en diferentes signos, es que a mí me duele en la rodilla, a mí me duele en la espalda, a mí me duele aquí en la mejilla. Parece diferente, pero es la misma que es una herida de no ser suficientes, de no ser amados. Es la herida de la sensación de separación, de no ser dignos, de ser error. Todos tenemos esa herida y por algún lado hemos estado compensando esa herida. Entonces, como hay dolor, Luego viene un segundo elemento y es la protección. Yo me pongo una protección porque me duele. Entonces yo lo que estoy haciendo es vivir a la defensiva. Hay tres maneras de defendernos: huyendo, peleando o luchando o congelándonos. Y hay veces que creemos que la única defensa es solo pelear y creemos que la gente que está congelada es que es buena, es amable, es cariñosa. No, están congelados, o sea, no pueden reaccionar, están en un estado total de, ¿no? Como ausentes, casi disociados. Entonces nuestra psique, esto es automático, esto pasa instantáneamente, es una respuesta del sistema nervioso. Entonces construimos el ego, que el ego finalmente es cómo te protejo, qué tengo que hacer, ¿no? Para que no te toquen. Y ahí es cuando construimos la cantidad de murallas que en vez de generar este acercamiento, generan la distancia. Pues curiosamente, lo que buscamos en vínculo no es amor. Y yo creo que esto es importante, quitarle la palabra de algo que no es, porque por amor justificamos muchas cosas, ¿no? Entonces ponemos la palabra amor y decimos como que aquí cabe todo tipo de sacrificio, de esfuerzo, de cualquier cosa es válida, pero eso no es amor, es más trauma. Y eso es lo que está mostrando tanto el eje Libra. Porque si le quitamos la palabra y decimos, bueno, listo, no es que yo lo ame o yo la ame y es que sin ella no puedo vivir. De hecho, eso no es amor. No, pero no es tanto que ese amor es qué hay ahí, qué escenario me está planteando que a mí me suena familiar, me suena conocido. Otra cosa para trabajar la herida muy importante es que poco tiene que ver con el presente. Muchas veces, o sea, 100% tiene que ver con el pasado. Entonces, si ya es familiar, y esa es una pregunta, ¿esto me es familiar? Si es familiar, esto ya estamos hablando de otra cosa. No es el personaje que en ese momento elegimos como espejo y que nos va a dar esa retroalimentación, y para eso hay que agradecerle mucho su intervención en nuestra vida, y también nosotros jugaremos ese papel en las vidas de alguien más. Sí, también seremos espejo de la herida de alguien más. Entonces agradecemos eso, pero entiendo que ni siquiera es contigo. Como tú lo decías bien, es mi herida y me es muy familiar. Y se me presenta en el trabajo, con mi jefe, con mis hijos. Ah, ok, ya, esto es mío, ¿no? Y ahí es donde está el proceso de la transformación. Nos hace humanos, pero también nos quita tanta energía para poder acceder a algo más. Entonces, hay dos maneras de hacer ese proceso de transformación. Quirón es uno, que nos lleva de Saturno a los transpersonales, nos quita, es ese viaje de transformación, y es verdad que sí, pero cuesta. Pero sí, nos libera un montón. Pero hay otro camino que es el de Venus. En la mitología griega, Venus nace por intervención de Urano y de Saturno. Ella también. Entonces, hay dos maneras, o por la herida o por el placer. Los dos nos transforman. O sea, el deseo siempre busca que nos transformemos y la herida también. En algunos casos será a través del dolor y en algunos casos será a través de creer y honrar en mi deseo. Pero son dos maneras de trabajarlo. Por eso decía yo que la oportunidad que tuvimos en el nodo norte en Tauro era hermoso porque Venus estaba activa y ahora lo que está activo es Quirón. Y estamos viendo como esas dos partes, ¿no? Cómo me muevo por el deseo y cómo me muevo por el trauma. Pero nos mueve. Entonces es válido, es válido, pero es incómodo.
Wow, definitivamente. ¿Y crees que algunos signos son más afectados que otros en este tiempo?
No di así. Signos, obviamente sí, por ejemplo, los ejes cardinales que son Aries Libra y Cáncer Capricornio, además porque están cerrando su proceso de Plutón por Capricornio, que también los afecta a ellos cuatro. Plutón, estamos hablando de 20 años de transformación, o sea, cualquiera que tenga muchas cosas en Capricornio, Cáncer, Aries y Libra, lo sabe. O sea, puede que no sepa astrología, pero dice, sí, han sido años muy duros, han sido años de mucha transformación, de mucho desapego, de cero control de las cosas, ¿no? Pero no hablo de sol, porque aquí entonces yo digo, ay, yo nací en tal fecha, soy sol, Capricornio. No, ya y aquí hay que mirar la carta, ¿no? Tengo muchas cosas en Capricornio, en Cáncer, en Aries, en Libra, ahí sí se sentiría más. Entonces, Sí, ellos lo van a sentir mucho más y también están como una especie de cierre de proceso de ciclo muy, muy extenso, muy largo, desde el 2008. En algunos casos que se intensificó desde el 2020, que recordarán época de pandemia, todo eso tenía que ver con este Plutón. Y luego están otros aspectos que también habría que tener en cuenta. Por ejemplo, como tú, Marcel, que si naciste con Quirón en Aries, por ahí próximamente puedes tener el retorno de Quirón. Entonces, eso es un nuevo ciclo de vida de comprensión maravilloso, de ver más a fondo la herida y entender cosas muy puntuales. Las personas que tienen nodos, ¿no? En Aries y en Libra, que están viviendo su retorno, ya sea natural o inverso, también van a sentir este eclipse más. Personas que tengan sol, ascendente o luna en Aries o en Libra, también lo van a sentir más. Entonces, sí, hay personas que lo sienten más. Y también las personas que no hicieron el cambio en el Quirón, en el proceso de Tauro-Escorpio, y ahí todavía están ahí como pendiendo de un hilo, pero como que sí me atrevo o no me atrevo, ¿no? Por ahí.
Buenísimo, Caliche, yo te voy a interrumpir un segundito. Qué pena haberme tomado la palabra porque me parece que esa última parte de Joana es muy importante. Porque estamos en este momento en Aries Libra, pero vamos luego, el próximo año, va a moverse los nodos a Piscis Virgo. Y luego va a pasar en 36 meses a Leo Acuario. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque me parece muy importante. Lo que tú decías del dolor, como o me escapo, o me peleo, o me quedo quieto, pero hay otra lección. Hay otra lección que no es esas tres, que tiene que ver un poco con el trabajo de conciencia profundo, ¿cierto? Que es muy difícil de explicarlo en el sentido de esa profunda transformación que cuando, digamos, se agotan todas las posibilidades y creemos que llega el punto muerto, por no decirlo de otra manera, surge algo, ¿cierto? Que no es dolor, que no es reacción, que no es violencia, que no es quedarme quieto, que no es culpar, etcétera, etcétera. Es un poco eso. Y lo quiero decir así, porque Giovanna lo decía, hay que vivir cada momento, hay que vivir cada proceso de transformación y hay que saberse entregar a él, porque luego viene otro proceso. Entonces, si no hacemos el trabajo ahorita, ¿sí? Si no, que esa valentía que Aries nos está permitiendo y que nos está llamando, porque ese eje en el nodo norte de Aries nos está diciendo también sea valiente, cuando aparezca el eje de Virgo, Piscis Virgo, nos va a traer otro reto y aún estaremos muy complicados tratando de resolver lo que pasó en esta época que no tuvimos la valentía. Entonces, hago ese paréntesis para darle la palabra a Carlos Pérez, porque me parece que esa intervención de Giovanna es muy importante. No importa lo que estén atravesando. Lo que está en meditación, hay una frase que a mí siempre me encantó y es: Dios es lo que está pasando. Y Dios es lo que está pasando, es atrévete a ir en ese dolor, no lo culpes a él, no lo culpes a ella, deja de culpar a papá, deja de culpar a mamá, no le culpes a tu hermano, no le culpes a tu hermana, no le culpes al presidente, no le eches la culpa al sistema, encárgate de ti y vive a través de este dolor y transfórmalo en algo que, como dice una amiga mía acá, Natalia Santos, que hace el papel de hermana mía en esta encarnación, es para hacer el mundo mejor. Solo a través de la trascendencia de esa herida y el simbolismo nuevo esa herida puede traer a nosotros, es que vamos a generar algo nuevo para el mundo, que el mundo lo está necesitando. Joana lo está haciendo a su manera, Gema lo hace a su manera, Carlos Pérez lo hace a su manera, yo lo hago a mi manera, porque es que de eso se trata. Ser auténticos incluso en la experimentación y trascendencia de esa herida. Entonces, me quería pegar ahí, Joana, qué pena, pero me encantó esa parte. Carlos Pérez desde Medellín, Colombia.
Bueno, Marcel, ese es tu tema. ¿Qué
Definitivamente.
vamos a hacer? Sí, definitivamente. Entonces, no, para que vamos a quedar es con muchas preguntas. Pero digamos que, por un lado, necesitamos conocer la carta astral, ¿cierto, Marcel? Bueno, entonces,
Sería el primer paso.
Claro, sería el primer paso.
Sería bueno que mi amigo Marcel me hiciera la carta
Sí,
astral.
por ejemplo, sería muy bueno. Pero seriamente, pues yo creo que mucha gente no tiene su carta, no conoce esos pormenores para saber, pues identificar cosas puntuales. Entonces, ¿qué le podríamos decir? En un sentido como, no sé si sea la palabra práctico, a estas personas que nos escuchan, como para dónde va la cosa, o qué se puede hacer, o cómo entender todo esto.
Sí, mira, aquí yo tengo una visión un poco extraña para ser astróloga, porque, por ejemplo, en mis cursos casi no andamos tanto en la carta astral, porque desde esta visión la carta astral es el mapa de nuestras programaciones. Estas programaciones las puedes ver en tu cuerpo, en tu entorno, ¿sí? En lo que te sueles decir, en cómo ves el mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tiendo a ser exigente conmigo misma y con los demás, si yo veo el mundo muy negativo, o si yo soy muy extrovertido y siempre siento que lo que hay que hacer es hacer las cosas y ya, ¿no? Y como en vez de quedarse pensando hacer, 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 eso está ahí, ¿no? O sea, al final cuando vas a un astrólogo, lo que el astrólogo hace es interpretar este mapa y tú vas a decir, ¿cómo sabes eso, no? Si yo me porto así, porque son las memorias. Es la fotografía de nuestras memorias, pero tú puedes ver eso en muchos escenarios, ¿no? Entonces, no necesitas ver una carta para solo saber, solo puedes observarte a ti y a tu vida y a tu entorno y a las situaciones y como tener un mínimo de esa autorreflexión y decir, sí, mira, yo tiendo a pensar que la gente es mala o yo tiendo a pensar que yo no tengo talento o sí, a mí. Siempre me insegurizo cuando tengo que hablar de lo que sé o no inicio mis proyectos por más de que tenga ganas. O sea, es una observación así. Pero sí podríamos, o sea, lo que a mí me encanta hacer con la astrología es usar esto como arquetipos, porque al final, ¿quién no tiene un yo? Independiente de si es Sol, ascendente, Quirón, lo que sea, en Aries, ¿quién no tiene un yo? ¿Quién no tiene un llamado a su autenticidad? Entonces, para los que no conocen su carta y tampoco la quieren conocer, porque pues no a todos les interese el tema, pero quieran aprovechar esta sensación que van surgiendo, es eso, ¿no? Yo me quedaría un poco como la distancia que tenemos con nuestra autenticidad, es el equivalente del sufrimiento y el dolor que sentimos, la desconexión que sentimos. Nos sentimos desconectados. Entonces, para la autenticidad será muy importante, y esto es un simbolismo de Aries, que no hablo de las personas Aries, hablo del simbolismo. En Aries es muy importante el deseo. ¿Qué quiero? ¿Yo qué quiero? Porque por ahí inicio. Cuando tú vas a hacer una movida, tú necesitas tener un enfoque, ¿no? Y Aries simbólicamente es la visión interior. ¿Cuál es la visión que tienes de ti? ¿Y cuál es la visión que tienes de la vida? Porque eso crea todo, desde cómo hablas, cómo piensas, lo que tiendes a sentir, cómo reaccionas, los hábitos, las costumbres y construyes tu realidad. Al final es una visión. Entonces, lo que yo siento es que en este momento, a través de Quirón y la herida y lo que nos arde, todos estamos llegando, nos estamos agotando de una visión. Y esa visión está muy asociada con Libra, ¿no? Por ejemplo, ser la buena siempre. Y bueno, ser la buena tiene unos límites. O sea, claramente, ¿no? Ser la niña buena, la que mamá premia. Bueno, una niña buena no puede montar su emporio y hacerse rica porque qué tal que no le guste a mamá, ¿no? O no va a poder poner límites porque es una niña buena, o no se puede enojar. La rabia está, ¿no? Se sale del rol de la niña buena. Son visiones, o la visión de que el que sacrifica todo por todos y se queda sin nada. Son visiones que al final son internas que se están agotando. Ya no me quiero ver así, ya no quiero sentir solamente esto. Listo. ¿Cómo vas a transformar esa visión? Porque eso es la energía Aries. Pongo toda mi conciencia y esto ocurre adentro de mí, no afuera. Primero es adentro. Y es casi como si fueras un actor o una actriz que te disfrazas de otro personaje y dices, ya me quedó chiquito este personaje, el que sea, ¿no? El de la víctima, el que siempre sufre, el que nadie la quiere, el que nunca logra sus proyectos, es que le pagan mal, el que no le valoran lo que hace con todo el esfuerzo, el que sea la visión, y que además vamos a ver que ese personaje está construido para que los otros me quieran, para que los otros me aplaudan, para que los otros no me rechacen, que esa es la sombra de Libra. Todo esto es, ay, ya, o sea, ¿qué quiero? Quiero hacer plata, listo, haga plata, sin la culpa de, pero ¿y si no me quieren? Quiero tener éxito, quiero ser famosa, quiero irme a vivir sola, quiero irme lejos, quiero pensar en todo, menos en las responsabilidades, lo que sea, ¿no? O sea, es también muy importante sincerarnos con nosotros mismos. Eso es parte de la energía de la autenticidad, o sea, ser honestos con el deseo, con lo que queremos. Y creo que esa es la energía en general, independiente de su carta, es el llamado a cambiar la visión y a alinearla más a lo que queremos, o sea, y ser honestos, de verdad, o sea, porque nos da pena, me da pena decir que quiero un negocio que dé plata, pues si es lo que quieres, me da pena decir que lo que quiero es un marido churro, bueno, pero si es que eso es mejor a seguir haciendo el papel de que no, modesta, no, poquito, no, chiquito, no, qué pena, qué molestar, es mejor, ¿no? Entonces, es básicamente eso, la valentía de hablarnos con la verdad, el deseo y cambiar esas visiones que se están quedando chiquitas y lo sentimos ahora muy, muy fuerte, ¿no? Como ya me cansé de esto, de este papel que estoy interpretando. Es eso, es justamente eso.
Excelente,
Sí,
excelente. Yo, Gema,
ya se
bueno,
está acabando el programa, lastimosamente. Tenemos que invitarte una vez más. Así es que ya estás invitada desde ahora esta semana,
no, yo
la
tengo
que viene, a ver
una
si.
propuesta. Yo tengo una propuesta, a ver si Giovanna lo piensa, porque es que la próxima semana, creo que es 16, si no estoy mal, sigue siendo martes, por supuesto, que es donde hacemos el programa, y vamos a estar muy cerca de la conjunción Tauro, en Tauro de Júpiter y Urano. No sé, Giovanna, si tengas tiempo, si tengas disponibilidad, medítalo con tu herida, sé valiente, Dios, que es porque me encantaría que trabajáramos esa conjunción contigo en esta clase hermosa que hemos tenido contigo, porque esa conjunción, qué pacho, Gemma.
Perdón, me tengo que ir. Un gusto. Me tengo que ir. Usted quédese todavía un ratito más. Yo me tengo que ir, perdón. Tengo
Tranquila,
una
gente.
cita. Gracias, muy
Chao,
amable, un
Gemma.
placer. Nos
Gracias
vemos
a ti.
pronto.
Chao, Gemma.
Dale, dale. Entonces, Joana, te estaba proponiendo que analices si consideras pertinente que la próxima semana, abusando de tu tiempo, para que nos enfoquemos solamente en la conjunción en Urano, Júpiter, en Tauro, que va a estar muy, muy simbólica también, que ya está presente. Si lo puedes meditar bien, lo tendremos presente. Si puedes decirnos para poder estar contigo de nuevo la próxima semana, porque creo que esa conjunción va de la mano con mucho de lo que hemos hablado hoy, pero que trasciende muchísimo más esa visión particular o ese sistema solar interno del vecindario que hemos venido transitando en nuestras vidas. Y me encantaría de pronto que lo considerara, no tienes que decirlo ya, pero puede ser mañana a las 5:30 de la mañana prácticamente. Pero me encantaría, me encantaría. Yo creo que ha sido un programa exitoso, maravilloso, valiente, auténtico, esclarecedor. Joana, inmensas gracias por tu trabajo, primero que todo por la valentía de haber asumido esa visión tan concreta de la astrología y tu visión de la academia y lo que haces con tus cursos, por el tiempo que nos has dedicado y que nos dediques unos minutos para cerrar el programa y algún mensaje que quieras decirnos.
No, muchas gracias a ustedes. Es un placer compartir esto que sé que también les apasiona y les mueve. Es un universo, ¿no? Y la astrología tiene muchas, muchas caras. Yo creo que el tema es un poco buscar las interpretaciones que más nos edifiquen, porque hay mucho, ¿no? Y es más elegir qué quiero, qué me hace transformarme mi vida. Creo yo que ese ha sido un poco mi meditación últimamente con mi trabajo, cómo esto transformaría la vida mía y la de alguien más. Si es solo información, ¿para qué? ¿No? Entonces, creo que esa es un poco la invitación, de darle un poquito el chance a la astrología que nos sorprenda y elegir, saber elegir desde qué visión la queremos abordar. Bueno, yo tengo un podcast que pueden pasar por ahí en Spotify, me pueden seguir en Astronovas, en Instagram es astro-novas, ahí comparto toda la información también. Y también tengo un canal de WhatsApp donde comparto de los tránsitos semanales y diarios. Hay un mensajito breve en el WhatsApp para que si quieren empezar por algún lado, puede ser por ahí. Pero
Danos
bueno, en YouTube todo eso.
ese canal, danos ese número para que la gente te pueda seguir o cómo funciona, para que la gente sepa.
Sí, puedo compartir en mis historias y te comparto a ti también el link de, es un canal de WhatsApp, se inscriben y listo, ahí llega toda la info.
Listo. Yo estaba escrito con mi número de Colombia, me voy a escribir con el número de la United States of America para que me tenga ahí metálica. Joana Jaramillo, Astronovas, Podcast, Astrología, Trascendencia Espiritual, Visión Arquetípica. Creo que Carl Gustav Jung estaría muy contento del trabajo que estás haciendo, de llevar el arquetipo a un nuevo nivel simbólico. Al fin y al cabo, ese despertar también femenino que está teniendo lugar desde hace varios años está representado en Joana. Hoy con Gemma Ferrari, hoy con Carlos Pérez. Acá desde Conexión Estelar, Engomados Geniales, gracias a todas y a todos los que se conectaron con este programa, esperando que Joana nos dé el sí para que el próximo jueves hablemos y volvamos a compartir con ella, pero desde la conjunción Júpiter-Urano en Tauro, que va a estar muy intensa, que también va a estar muy simbólica y que puede tener una cantidad de trascendencia desde los recursos, porque Tauro es el recurso, es la tierra. Por ende, digamos, todo lo que estamos viendo en movimientos y demás, tus propios recursos personales, tus atributos y tus valores, eso representa Tauro y que Júpiter, que es el que aumenta, y Urano, que es el mensajero de otro mundo, y aparte de eso, lo inesperado, se estén uniendo en un plan, en un signo como lo es Tauro, tierra, implica muchísimo de lo que va a dar fruto de aquí en adelante. Así que me gustaría muchísimo extenderte de nuevo esa invitación, esperando que puedas confirmarnos. Pero como siempre, terminamos este programa de Conexión Estelar agradeciendo, por supuesto, a todos los que se han conectado, a los que hicieron preguntas, a Patti Colombia, que siempre está ahí activa haciendo comentarios. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy con Carlos Pérez, Gemma Ferrari y Joana Jaramillo? Hemos aprendido que la herida parece ser que es necesaria, porque el yo también se renueva, que lo que se agota no es la visión del yo, sino la necesidad que superemos esas traumas, heridas, dolores, traiciones y visiones que se han quedado en el pasado y que habitan en el pasado para poder trascender este momento histórico. ¿Para qué? No para el otro, no para que nos vean o para el deseo que tú consideres, sino porque va a venir otra nueva ola, un nuevo reto, un nuevo camino, una nueva posibilidad de preguntas y aún estarías preguntándote cosas que ya tuviste tal vez la oportunidad de cerrarlas en respuesta o incluso de haberlas resuelto o incluso de haberlas trascendido. Esa es la invitación, no te quedes simplemente en el pasado, permite que el pasado se haga presente, permite que el perdón llegue a tu vida, permite comprender para qué encarnaste, permítete vivir la experiencia de tu alma en este momento, así cueste, así duela, así genere miedo, así genere desconcierto. Pero es a través de esa búsqueda del alma que al fin y al cabo el Padre Creador nos trajo a este mundo y a esta vida. Y por eso hay que darle gracias, porque es a través del alma que podemos seguir teniendo contacto con esa divinidad profunda que sigue estando, que sigue creando y que sigue estando presente aquí, ahora y para siempre. Con Joana Jaramillo, Astronovas, mujer maravillosa, gracias, me encanta, nos encantó estar contigo. Carlos Pérez, gracias hermano por estar con nosotros.
No, muchas gracias, gracias, Joana, por supuesto, maravilloso. Yo creo que muchos. personas que, o todos los que nos están siguiendo y están conversando con nosotros cada 8 días, pues son los que quieren o los que queremos estar como en ese cambio de alguna manera. Entonces, por eso están ahí, ¿cierto? Y por eso nos acompañan. Entonces, estamos creando esa comunidad también como de crecimiento. Entonces, te agradecemos mucho por ayudarnos en esta misión y bueno, cada uno a revisarse sus heridas y entonces y a tomar acción, por supuesto, porque no solamente hay que quedarse ahí, sino tomar acción. Entonces, muchas gracias totales a todos, a todas.
Gracias, gracias a
Marce.
ustedes, muchas, muchas gracias.
Espectacular. Volveremos el próximo martes 7, Colombia, 8, Miami, Boston, en YouTube, Spotify y en Sabana Radio con una nueva invitada. Ojalá que sea Giovanna y que diga que tú. Sin presión, por supuesto, no hay
Sin presión, sin presión.
presión. Que comenten, que comenten a ver que voten.
Eso, manden los mensajes. Ya aquí ya han dicho Patricia, Patti Colombia, etcétera, ya han dicho que quieren volverte a tener y que esta clase que nos has dado hoy ha sido formidable. Joana Jaramillo, gracias. Sigue creciendo, sigue sanando, sigue llevando a la gente a la luz con tu propósito y con esa visión tan maravillosa que has tenido y que has dedicado seguramente horas, sacrificio y superación personal, porque detrás de esta sonrisa, detrás de esa visión, detrás de esa sabiduría, detrás de este chakra de la voz y de la palabra tan desarrollado, tuvo que pasar noches, muchas amargas, y ella hoy se levanta de sus cenizas y está enseñando. Joana, Dios te pague, gracias totales. Esta ha sido nuestra conexión estelar el día de hoy, noche de hoy. Volveremos la próxima semana con Giovanna Jaramillo y volveremos de astrología. Se les quiere de gratis. Carlos Pérez, Gemma Ferrari y Marcel Santos de Conexión Estelar les agradecen a todos que estén con nosotros. Volveremos. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Chao.
Chao, chicos.
Chao.
Gracias. Chao.